Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Si hubiera seguido el linaje de Mateo capítulo 1 y en Lucas, la gente hubiera hecho a José probablemente el rey de Israel, porque tiene él del linaje de David y hasta su esposa María, del linaje de David, de otro rumbo, de otra rama, pero de cualquier manera, llegando a Belén, la ciudad de David, es una muestra que es muy posible que José, por linaje, debiera haber sido rey de verdad. No obstante, el Señor no lo permitió. María, como también de David, ya posiblemente el linaje físico desde David hacia Cristo, hizo que el Señor tenía, tanto por su padre adoptivo José, como por su madre María, el derecho de ser rey de reyes, señor de señores y rey de Israel, por lo menos para comenzar allí. Pero así no es. Ya es Herodes, uno que está tomando el lugar de rey legítimo, que está reinando por la política allí en Israel. Un hombre muy moral, un hombre muy cruel, que dentro de un par de años iba a tratar de matar a cada niño de Belén si fuera necesario para poder matar a Jesús. Pero Dios le guarda a Jesús para llevarle a Egipto y entonces le trae después de la muerte de Herodes. No obstante, esto es lo que miramos en el mundo hoy en día, ¿verdad? Tantas tragedias. Si miramos la política en cualquier nación de este mundo, solo miramos injusticia, miramos maldad y nos desesperamos y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Cómo puedes permitir reyes como Herodes? O aquí tiene hasta Cirenio, gobernador de Siria. ¿Cómo puede el Señor permitir esto? Esto no es justo de tener reyes así y así sido a través de toda la historia de la humanidad realmente por causa del pecado, y lo miramos como tragedia. Pero muchas supuestas tragedias que preocupan a los hombres son realmente instrumentos de Dios. Una tragedia puede ser instrumento de Dios para traer bendición a toda la humanidad. Y así es que es una bendición espiritual lo que trae Dios, más de lo que pudiéramos imaginar. No debemos preocuparnos tanto por la política y la paz de política en la tierra, tanto por la paz de nuestras almas. Paz con Dios, paz de Dios en nuestras vidas. Y esto es lo que el Señor quiere apuntar. Lo espiritual es mucho más importante que cualquier cosa que pase en este mundo. No obstante, el Señor está en control también de lo que pasa en el mundo, porque quería traer al Salvador a la humanidad y quería mostrar que la humanidad estaba buscando un Salvador. Y en este tiempo encontramos en Lucas capítulo 2 que Simeón, Ana, varias personas esperaban la consolación de Israel. Los judíos esperando y buscando entonces en Mesías un gran libertador. Ellos buscaban libertador político, pero el Señor les dio algo mejor, un libertador de su pecado, uno que podría librarles de toda la esclavitud del pecado, como el pastor Esteban leyó anoche, ¿verdad? Pero el hecho es que Dios está obrando todo bien para su propósito. Es lo que dice en Romanos 8, 28, ¿verdad? Que Dios obra todo para bien para los que le aman, los que están llamados conforme a su propósito. El hecho es que Dios está en control de cosas que parecen desastre. ¿Por qué se enferma esta persona? porque este hombre muere y deja una viuda en tiempo de Navidad, porque mueren nuestros padres, porque permite Dios la injusticia que hay en tantos gobiernos de nuestra tierra. No entendemos, seguramente no entendemos, pero la palabra obrar en Romanos 8:28 es tomar una sinfonía, cacofonía de sonidos y juntarlo para hacer una sinfonía armónica para la gloria del Señor. Y es lo que hace en nuestras vidas. Toma todos los eventos que uno por otro, parece hacer una cacofonía, hace sonidos irritantes, problemas difíciles, y juntando toda nuestra vida, todo lo que está pasando en el mundo, vamos a llegar al cielo y escuchar que es una gran armonía. De hecho, en Efesios 2:8-10, dice que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, y dice para que lleguemos a ser nosotros la obra de Dios. La obra allí en griego es la palabra poema. Interesante, poema, de donde vienen palabras bonitas para nosotros. Pero el hecho es que hay muchas palabras que es como la música de cacofonía, palabras feas y palabras difíciles de escuchar. Y allí el Señor dice, mira, yo puedo tomar hasta esas palabras y juntarlos en un poema de gracia. Y así es nuestra vida. Esta cosa pasa es como una maldición. Y esta cosa pasa que es como un gran escándalo. Pero allí el Señor obra todas las cosas en nuestra vida para formar una sinfonía musical o un poema de palabras. Y así era con José y María. ¿Por qué va a salir de allí en el norte, donde están tranquilos en Nazaret, para tener que viajar por varios días para llegar hasta Belén, en el sur de Israel, a un pueblecito donde no había ni lugar para ellos, en el mesón? Y entonces encontramos que buscan un pesebre. ¿Por qué? Para cumplir la palabra de Dios. Y encontramos que Dios había profetizado eso desde hacía años, que nacería el Mesías en Belén. Y para mostrar que Dios cumple con su palabra, Él hizo todo perfecto. Y para mostrar que vino el príncipe de paz, tenían la tierra de los peores políticos. Y todos estaban, Señor, ¿cuándo va a haber paz? Ah, buen tiempo para venir al Señor Jesucristo. Dios obrando todo para bien. Y hasta tener Herodes allí, dice en Proverbios 21, que el corazón del rey está en las manos de Dios como aguas, que lo inclina donde quiere. Yo no entiendo por qué el Señor permite los líderes que están en nuestra nación. Solo esta semana pasada aprobaron cosas horribles, desastrosas. Yo no sé si ustedes han seguido la política en los Estados Unidos, pero han hecho cosas de promover muy fuerte el aborto y forzarte a ti a pagar por tus impuestos para matar niños en el aborto esta semana. Y así es que tenemos que reconocer que Dios no entendemos lo que está pasando, pero sabemos que la mano del rey, de los gobernadores, está en las manos de Dios. Y si Dios lo permite, lo que no entendemos, Dios tiene un plan y un propósito, y todo va a obrar para bien. Y así es que en la natividad encontramos que Efesios 4:4, Cristo vino en el cumplimiento del tiempo. Creo que es Gálatas 4:4, puse aquí otro. Cristo vino en el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo para redimir el mundo. Aquí tienes el apogeo de la política, porque tiene Roma en control de toda Europa, mucho de Asia. Es un imperio romano, no solo un país. Y allí tiene lo que llama la Pax Romana, ¿verdad? La paz de Roma, forzada la paz, ¿verdad? No hay ninguna rebelión contra Roma. Pero el Señor obró en el tiempo cuando ya los griegos, después de Alejandro Grande, había producido un idioma de griego y una cultura de griego y luego de latín, después que era como un apogeo de la filosofía, apogeo de arte, apogeo de muchas cosas bonitas, y el Señor está en control de todo eso. Para decir, ya es el tiempo cumplido, ya es el tiempo de mayor pecado en la tierra. Herodes, homosexual, mujer, yo no sé qué era de todo, de malo, ¿verdad? Pero el Señor dice, ya es un tiempo cumplido para traer el Mesías a la tierra, cuando más lo necesita. Y así encontramos que es el tiempo cuando el Señor dijo, el mundo muy pecaminoso necesita un Redentor. Estuve esperando ese momento para traer a Cristo. Y así es en nuestras vidas. Muchas veces el Señor permite desastres, fracasos, cosas que no podemos entender. Y el Señor dice, mira, es para mostrar que estoy esperando tiempo completo, exacto, para obrar en tu vida, para traerte bendición, para traerte protección, para traerte provisión, para traerte guía en tu vida. El Señor tiene todo planeado y cuando todo parece fracasado, es el tiempo exacto para Dios obrar en nuestras vidas. Es el cumplimiento del tiempo para nacer Jesús, cumplimiento del tiempo para obrar en nuestras vidas. Así Dios prometió, Dios es el que permitió a Augusto César a estar allí, a hacer las cosas que hizo, permitió la padronación injusta, ¿verdad?, de toda la tierra allí, pero era para traer Jesús a nacer en Belén, para ser el cumplimiento de las profecías y llegar a ser el Salvador. Así es que muchos supuestos tragedias son realmente instrumentos de Dios para obrar bendición espiritual más grande de lo que pudiéramos jamás imaginar. Es que no podemos entender por qué pasa esto o la otra cosa, pero muchas veces después de una tragedia alguien se convierte. En el funeral de Delbert la otra semana, Mirta nos escribió y manda muchos saludos a todo el mundo y da muchas gracias, dice, por sus ofrendas. La iglesia levantó ofrenda y ella todavía no ha recibido ni eso, pero muchos de ustedes han dado ofrendas particulares y dice, Dios me ayudó a pagar muchos gastos, muchos biles, para tener más amor a los hermanos y unir a los hermanos. Pero más que eso, dice, después del funeral, un amigo de la familia se convirtió a Cristo y ya salvo por causa de la palabra de Dios en el funeral. Y esto es lo que hace el Señor, trae nueva vida, trae bendiciones, trae unidad a las iglesias, hasta en cosas como la muerte de un señor que deja una viuda y una familia con tantas dificultades. Así que trae bendiciones más allá de lo que podemos imaginar. Versículos 6 y 7, otra lección semejante. Lucas 2, 6. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento de María y dio a luz un hijo a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Note que Dios tiene un lugar, un tiempo y un propósito para cada cosa que pasa en nuestras vidas. Todo es mayormente, no obstante, para presentar a Cristo a los hombres como la única esperanza de salvación y vida. Él es el primogénito, el primer nacido de María, pero el único nacido de Padre Dios como milagro. Y luego tenía medio hermanos con José y María, que luego tenían otros hijos. Pero más que primogénito en ese sentido, también es el primero entre los nacidos. Primogénito. Génito es nacido, primero. Es el primero entre toda la creación. Mejor que cualquier otro hombre nacido. Este es el que ha nacido sobre todos, mejor que todos, para ser adorado de todos, es el primogénito de toda la creación, ¿verdad? Por ser el Señor que nació siendo Dios hecho hombre. Y así es que encontramos que todo esto aconteció para que Dios mismo naciera como hombre, para poder identificarse como hombres, para poder morir como hombres, para poder simpatizarse con nosotros como hombre, para poder resucitarse y salvar a los hombres que creen en Él. Y así es que Él vino a lo suyo, dice Juan 1:11, vino a lo suyo, a su creación, a su gente, a su tierra, todo lo que Él había hecho. Él vino a lo suyo, pero los suyos, los de su propia familia carnal en la tierra, no le recibieron. Mas para todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, para los que le habían recibido y creído en su nombre para salvarles. Así es que el propósito de todas las tragedias era para presentar Cristo como primogénito, mayor de todos, Dios, al mundo. Y así es que todas las tragedias en nuestras vidas es para que veamos la necesidad de Cristo para ser primer lugar en la vida. Y cuando Dios obra todo bien, Él recibe la gloria por lo que había hecho. Él recibe la alabanza y decimos, Señor, ya veo que tú obraste todo esto para que yo le buscara a ti. E hiciste todo eso para usarme a hablar de Cristo y lo que has hecho a otros, para que ellos también buscaran a Cristo para ser su Salvador, su Señor, su ayudante en todo. Y así es que todo esto es para presentar a Cristo a la tierra, y cada tragedia en nuestra vida tiene algo que ver con Jesucristo. Y como Jesucristo debe ser presentado como primogénito en nuestras vidas, y debemos presentar este primogénito a todo el mundo. Seguimos leyendo versículos 8 de los pastores hasta el 20 ahora. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, hombres fieles, hombres que eran confiables. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y para saber que es Cristo el Señor, no va a encontrar un niño en un pesebre cada día, menos uno profetizado que así sería. Así que esto serviría de señal de que este niño era mucho más que solamente cualquier niño. Hallaréis al niño envuelto en pañales, como un bebé real, una persona. Pero, dice, este Cristo, este Salvador, este Hijo de David, es algo especial, porque repentinamente apareció con ese ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, interesante que huestes, esos son militares, eso no es algún coro angelical de túnicas blancas, a lo mejor túnicas blancas, pero para la guerra, es una cosa que estaban allí con espadas flameantes, a lo mejor con carros de fuego, como cuando subió Elías al cielo y en un carro de fuego y así, ángeles de fuego, espadas de fuego. Eso es una cosa espléndida, magnífica, más que un coro. Esos son guerreros alabando a Dios, ¿verdad? Solo decir que nunca dice directamente en la Biblia que los ángeles cantan. Aquí dice alababan a Dios. Puede ser un canto, puede ser que no, ¿verdad? Pero muchas veces han dicho que canto es realmente para los redimidos, para los hombres que han sido grandes pecadores redimidos por la gracia de Dios, y así nos manda a nosotros a cantar en el cielo. A lo mejor cantaremos con coros celestiales de ángeles, pero No sé, es que la idea es que el canto es para los redimidos, para cristianos, pero la alabanza es tanto para ángeles como hombres, y así estaremos alabando a Dios eternamente con multitudes de ángeles en el cielo. Pero eso no es lo que nos ayuda. Hablando de la política, tantas cosas, recuerda lo que muchas veces hago referencia de este grupo de ángeles, huestes celestiales, aparecieron también en el Antiguo Testamento. Recuerda que les he hablado de esta historia varias veces de Eliseo, que tiene un siervo con él, un joven, y todo el ejército de Samaria va en contra de él. Y Eliseo dice: Señor, ayúdale a ver. Él está, este joven tiene miedo y hay más con nosotros que con ellos. ¿Cómo hay más? Solo tú y yo, Eliseo. No, ayúdale a ver. Y Eliseo, medio ciego, pero el joven más ciego espiritualmente, hasta que Dios le abrió sus ojos y entonces le miró, le hizo ver huestes celestiales todo alrededor de Eliseo. Estos huestes que estaban en el cielo, lo vio allí en el cielo en ese día. El hecho es que el Señor tiene ahora mismo huestes celestiales arriba. No podemos ver, pero dice en 1 de Corintios que nosotros debemos alabar a Dios en consideración por los ángeles. Parece que hay ángeles mirando nuestra adoración, alabando a Dios cuando mira el pueblo de Dios alabándole, y así estamos como inspirando ángeles para alabar a Dios más cuando nosotros alabamos a Dios para su honra y para su gloria. Aquí encontramos entonces huestes celestiales alabando a Dios. Si los hombres no lo harán, los ángeles lo harán. Ellos saben cómo es la gloria, cómo es el cielo. Es que el fundador de Salvation Army dijo: si ojalá los hombres pudiéramos posiblemente bajarnos al infierno por un minuto, cambiaría toda nuestra vida por ver la realidad del infierno. Querríamos alabar a Dios por rescatarnos de allí. Quisiéramos hablar de Jesucristo a todo el mundo para que se rescatara del infierno. Pablo fue inspirado mucho porque subió, posiblemente. Pablo dice: no sé si subí en cuerpo, fuera de cuerpo, pero cuando me apedrearon y parece que murió realmente en Listra, a lo mejor allí entonces su alma subió al cielo y dice, ya volvió a reincorporarse y seguir vivo como Lázaro, ¿verdad? Pero dice que ya no pudo ni hablar de las cosas grandes que había hecho, visto en el cielo. No podía ni hablar de eso. Pero el hecho es que le inspiró para servir al Señor. Si tú y yo tenemos esa fe, que hay un cielo real, huestes celestiales reales, un infierno real de donde Dios nos ha rescatado, cambiaría nuestras vidas. Es que andamos por fe, no por vista, pero debe ser una fe que es tan fuerte, casi como si hubiéramos visto, porque tenemos tantas pruebas. Pero el hecho es que podemos andar sin miedo, sin temor de nada. Hay huestes celestiales alrededor. En la crucifixión del Señor Jesús, allí en Getsemaní, Pedro tomó la espada, ¿verdad? Hablamos de esto la otra semana, para cortar la oreja del siervo, del sumo sacerdote, de este Malco. Y Cristo dice: desvainate, poner tu espada otra vez allí en su lugar. No debe así trabajar. Yo puedo mandar millares de ángeles para rescatarme si quiero. Pueden mandar ángeles a destruir toda la tierra si quería. Él es Dios de dioses, Señor de señores, Jehová, Yahvé. Pero dijo: no, no quiero espadas, no quiero nada. Ángeles, ni quiero que vengan a rescatarme. Aunque vino un ángel, un par de ángeles para fortalecerle, no sé si darle un poco de comida o qué, para aguantar la crucifixión el próximo día. Pero no vino, no llegaron para defenderle. Él quería morir, dar su vida en rescate por todos, así que no quería ángeles a rescatarle. No obstante, había ángeles allí que pudiera haberlo hecho. Y si Dios tiene que mandar para nosotros los millares de ángeles para guardarnos y protegernos, Dios podría hacerlo. Y si no lo hace, es para que vivamos por fe y no por vista. No obstante, nuestra fe debe ser tan fuerte como la vista y debe entusiasmarnos para ser como estos pastores que guardaban las vigilias de la noche para obedecer al Señor, para hablar por el Señor, para alabar al Señor. Y así los ángeles cantando en versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Algunos traducen eso, buena paz, en la tierra paz para hombres de buena voluntad. Depende cómo quiere traducirlo. Pero la cosa es que, de verdad, todas las bendiciones de Dios no vienen a cualquier. Están hechas para cualquier, pero vienen a los que son de buena voluntad. Los que son creyentes en el Señor Jesús. Los que el Señor Jesús ha cambiado su corazón y su mente para hacerles esa palabra que usé en Efesios 2:10, una obra, un poema de gracia. Cuando el Señor nos transforma, nos cambia, llegamos a ser hombres de buena voluntad y entonces la paz de Dios se aprovecha especialmente para nosotros, para dar gloria a Dios en las alturas. Esto es el León, el Dios más alto de todas las cosas. Es Dios el León para nosotros. De verdad, es que hay muchos que este mismo día, Navidad, no están llenando las iglesias. Para ellos, el león es su desayuno. Están preparando su desayuno esta mañana. Es lo más importante. Hay que comer, ¿verdad? Y así es que muchas veces hay que preparar la cena para esta tarde. Eso es Navidad. Navidad es para tiempo para comer con la familia. El león es mi familia. Eso es lo más grande y lo más alto. Es mi familia, la comida del día. Oh, no. Lo más grande es Dios Altísimo. Él merece nuestra alabanza hoy, como ustedes aquí, para alabarle, para servirle. Oh, hay tiempo para comer. Gracias a Dios por eso. Pero lo que es más alto que todos es Dios mismo. Y debemos alabarle como los ángeles. Gloria a Dios, a el león en las alturas. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente. No debemos demorar en acercarnos a Jesucristo. Es que hoy es el día de salvación. Cada día debemos dar prisa en la mañana para alabar a Dios, leer la Biblia, orar al Señor. Cada día apresurarnos para acercarnos a Él. Hallaron a María y José, el niño, acostado en un pesebre, y al verlo, ni miraron a María y José, no dice al verlos, ellos se enfocaron en él, a verlo, a Jesús, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. No les interesaba realmente lo que habían visto, sino lo que habían escuchado acerca del niño. Es un bebé, miramos un bebé bonito, era raro en un pesebre, no. Lo que había oído es que este niño era el Mesías. Este niño era Dios hecho hombre. Era Dios en las alturas hecho hombre en un pesebre. Y así que esto es lo que había dicho acerca del niño. Y querían hablar de eso, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores y Salvador de todos. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores dijeron. Pero María, un buen ejemplo para nosotros, guardaba estas cosas en su corazón, meditándolas en su corazón. María, un gran ejemplo. Así bendita tú entre las mujeres, María, porque Dios le usó para traer al Salvador a la tierra. Y así que nos dé el ejemplo, no de ser una persona escandalosa, sino una persona que medita estas cosas en su corazón y luego lo relata a otros. Pero volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Nota que cuando uno se acerca al Señor, tiene allí gozo, tiene allí paz, tiene allí perdón. No se preocupa de política y cosas mundanas, solamente piensa en el Señor, es lo que nos da gozo en el corazón. Esto será gran gozo a los hombres, dicen los ángeles. Y los hombres van y cuando hablan la noticia y la gente cree, tienen gozo en escuchar esas cosas y paz. Esto es para hombres sinceros en fe que hacen la voluntad de Dios y están dispuestos a ser obedientes. Usted tiene mayor gozo cuando obedece. Uno que resiste, que no hace lo que quiere, siempre se siente mal en su conciencia, que no está haciendo lo que debe hacer. Pero luego piensa en el Salvador que vino para perdonarte de ese pecado. Y ya cuando cree en el Señor Jesús a perdonarte porque murió para hacerlo, ya entra la paz otra vez en tu corazón. Este mensaje en versículo 11 y versículo 17 es un mensaje que trae maravilla y regocijo que un niño nació para morir y para salvarnos. El mensaje es el mensaje de la palabra de Dios que oyó los pastores. Y este es el mensaje que nos trae paz. Dios promete y Dios cumple con lo que promete. Y Dios mandó a su Hijo para morir, para salvarnos. Todo mensaje de Navidad es un mensaje de Jesús, Jehová Salvador. Ese es el Cristo, el Mesías, el gran vencedor y libertador, prometido para vencer al diablo y la muerte. Desde Génesis 3:15, prometido a machacar la cabeza del diablo, después de tener su propio calcañar herido con un clavo en la cruz que pagó por el pecado. Ese es el Redentor, para librarnos de la esclavitud del pecado. Ese es el Salvador que salva del pecado y del infierno. ¿Cuántos tratan de ser mejores personas y su pecado le domina hasta buscar al Señor Jesús? Señor, estoy arrepentido. Ayúdame, vence el pecado en mí. Y el Señor les da victoria. Y entonces el Señor es Dios, Hijo de Dios, Rey soberano, que merece obediencia, que merece servicio. Este es el mensaje de los ángeles, mensaje de Cristo, Jesús Salvador, Cristo, el Rey vencedor, Cristo, el Redentor, Cristo, el Señor y Dios de todos, Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, Dios quería estar con nosotros, pecadores tan malos como somos. ¡Qué amor tan grande! Pero nosotros no queríamos estar con Dios muchas veces. No hay muchos días que usted no quiere orar, no quiere leer su Biblia. No obstante, Emmanuel es Dios con nosotros, que quiere estar con nosotros. No sé cuántas veces un padre quiere estar con sus hijos, pero los hijos no quieren estar con el padre, porque el padre es el que les había disciplinado en la vida. Y así que muchas veces entendemos un poquitín de cómo siente el padre, que dice, yo quiero estar contigo, voy a serme Emmanuel, Dios con nosotros. Y así es, que está con nosotros hasta el fin. La misma palabra Emmanuel, Dios con nosotros en Mateo 1, está la idea en Mateo 28, cuando termina el libro de Mateo. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Así debemos ser discípulos, enseñarles que el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. Así que la promesa de Navidad se cumplió en la resurrección del Señor Jesucristo, que está con nosotros. Y como dice el último versículo de Lucas, está con nosotros para ayudarnos a hacer todo lo que Él quiere para la gloria del Señor. Así que nos acercamos a Él solo porque Él se acercó a nosotros primero. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ese es el mensaje que necesitamos, ¿verdad? La buena voluntad, la gracia de Dios en nuestras vidas para los que tienen fe, para serles fieles como los pastores, fieles en obedecer al Señor. Oh, esto es lo que pasa en nosotros, lo que pasó a los pastores. Primero tenían temor de ángeles. Muchos, esto, yo no tengo miedo ni de la muerte, ni del diablo, ni de nada. Estos pastores tenían temor de Dios. Y los ángeles les recordaron tener ese respeto, esa reverencia, ese temor del Dios juez. Y esto entonces es un grupo de personas que no solo tienen temor de Dios, pero decidieron, así hicieron decisión de buscar a Jesús solo a base de lo que habían oído. Antes de ver al niño, ya por lo que habían oído, querían servir al niño, adorar al niño. Para nosotros, oír la palabra de Dios y allí decir, Cristo hizo todo eso para mí. Y nosotros tenemos mucho más escrito de lo que tenían los pastores. Y eso escrito por Dios debe inspirarnos a amar a Dios, buscar a Dios, servir a Dios, alabar a Dios, adorar a Cristo. Y así eso resultó de los pastores en gran gozo por creer que el Mesías era de verdad su Salvador. Así encontramos aquí que un hombre sincero como ellos, un hombre fiel, no necesita muchas pruebas, tiene suficiente para saber que Jesús es Dios Salvador y merece su alabanza. No tenían necesidad de muchas explicaciones y pruebas. Yo no sé cuántas personas hablamos y, oh, Cristo murió por ti, pagó por tu pecado. Cree, Señor Jesús, invítale en tu vida. Ay, yo no entiendo bastante, tengo que estudiar mucho más. No hay que estudiar mucho más. Es que como ciego, una vez fui ciego, ahora puedo ver. Jesús lo hizo, no sé más, no necesito saber más. Yo fui pecador, ahora puedo ver y Jesús lo hizo. Aleluya. Allí tenemos lo suficiente. Los pastores tenían suficiente prueba que este niño era Dios. Con profetizar, escuchar y obedecer para ver un niño en un pesebre y allí saber que era el Rey de Reyes, Señor de Señores, que iba a morar por ellos. Y eso era suficiente, dice, para dar testimonio a todos. Y así alegraron a muchos. No hay cosa que puede alegrar a otros más que el testimonio de lo que Jesús puede hacer por ellos. Si yo le doy un regalo, a lo mejor da una migaja de alegría. Pero si les doy buenas noticias de gran gozo, de que pueden ser salvos, ir al cielo, escapar al infierno, vencer sus pecados, allí entonces es noticias de gran gozo. Y ese es el regalo que recomiendo a usted si no lo ha recibido. El regalo del niño que nació en Belén para salvar tus pecados, perdonar tus pecados, cambiar tu vida, llevarte un día al cielo. No hay un amor más grande que el amor que da Jesús. Pero le recomiendo que usted le dé a él un regalo. El regalo de tu corazón, de tu fe, de tu amor, de tu vida. Todos de pie, por favor. Nuestro Padre, te damos gracias que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, que Emmanuel ha nacido como Jesús, Salvador de nuestros pecados. Pedimos, Señor, que nos ayudes a exaltarle, glorificarle y servirle como Él merece, para que otros tengan gran gozo al escuchar de nosotros como Cristo ha venido a la tierra para salvar, para bendecir, para llevarnos un día al cielo. Glorifica tu nombre, pedimos, Señor, en cada vida y cada corazón. Ayuda que si hay alguno aquí que todavía no ha aceptado a Jesús para ser su Salvador, que hoy Él nace de nuevo. Cristo nació en Belén, pero quiere que nosotros nazcamos, Señor, en la familia de Dios. Así ayuda que creamos cada uno en esto. Pero para los que son salvos, ayúdales, ayúdanos a darle el mejor regalo que podamos. El Señor nos dio el regalo de su propio Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora, no hay un regalo, don más grande que eso, pero si le amamos a él es porque ya creemos que él nos amó a nosotros primero y queremos ya darnos a él, darle su nuestro corazón, dar nuestro amor, nuestra alabanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Esto es el himno 139, si lo necesita en el himnario, 139, if you'd like to follow it in your hymn book. El hecho es que el Señor dio todo esto para nosotros. Hoy les recomiendo que en su comida, en su casa, nosotros antes de abrir cualquier regalo, ayer, si sea hoy, siempre leemos un trozo de lo que leemos esta mañana, de Lucas 2 o Mateo 1, y entonces oramos y cantamos uno de los villancicos de Navidad. Toma tiempo en tu casa, no solo para en escándalo abrir regalos, sino tomar tiempo para alabar a Dios y darle el regalo de Dios a Dios, de tu corazón, de tu familia, de tu vida, para que pueda Él regocijarse en nosotros y nosotros regocijarnos en Él. Si usted quiere oración esta mañana para aceptar a Cristo o para decir, yo necesito darle al Señor un regalo de mi corazón, ya veo que hay un cielo real, infierno real, y veo todo lo que hizo Cristo por mí, en donde yo quiero darle lo mejor para Él y necesito oración. Puede venir adelante si quiere para orar y podemos orar por usted. Cantemos entonces, tú dejaste tu trono. Tú dejaste tu trono y corona por mí. Al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado al entrar al mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Amén. Feliz Navidad a cada uno. Recuerda.